Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marcela Correa
y Blanca Carrasco.
Quedó atrás el tiempo en que se podía afirmar con rotundidad que Halloween tenía poco sentido o seguimiento en países ajenos a la órbita anglosajona. En el caso de España, la extrañeza con la que los vecinos miraban hace algunos años a niños disfrazados de zombies, Frankensteins u otras criaturas ensangrentadas pidiendo caramelos es cada vez menor.
Pero muchos la siguen considerando una celebración exógena. Muchos quieren dejar claro que no es una fiesta cristiana y se niegan a aceptar que la muerte y el terror sean la antesala de la celebración de la santidad.
Frente a ello, cada vez más jóvenes, niños y familias encuentran en Halloween la celebración de la santidad, una opción a la que adherirse. Una fiesta que, más allá de mera reacción, tiene algo que aportar. Los niños, aquellos a los que Cristo ponía como modelo de todos los que deseen entrar en el reino de los cielos, se visten de santos. Así buscan transmitir su modelo y trabajar desde la infancia por vivir sus virtudes.
Cada vez es más urgente dar testimonio de nuestra fe, de nuestros valores y creencias como cristianos. El demonio sabe que no puede acabar del todo con nosotros, pero por eso lo que intenta incesantemente es adormilarnos y que entremos poco a poco en las cosas del mundo para alejarnos de Dios. Por eso la urgencia de los cristianos, de las familias, de ser valientes y testimoniar lo que creemos.
Parece que todo el mundo tiene libertad de expresión para exponer su punto de vista, pero cuando se refiere a los cristianos no podemos decir nada, tenemos miedo o está mal visto o es imprudente manifestarnos.
Este año la fiesta de Halloween, la santidad vence, se ha celebrado en muchas de las parroquias y colegios de numerosos países europeos y latinoamericanos. Desde que empezara su andadura en Francia el año 2002, no ha parado de extenderse esta fiesta que pretende recuperar el sentido cristiano de la fiesta de todos los santos. En España, la celebración de Halloween también se va consolidando y cada vez son más las diócesis que la preparan con mucha alegría.
No queremos compartir el culto a la muerte y la exaltación de lo monstruoso o feo, pues lo propio de los cristianos es celebrar el triunfo de la vida y promover la belleza y el bien, y transmitir un mensaje. La vida es hermosa y su meta es el cielo. Son muchos los que ya han llegado y todos estamos llamados a compartir su felicidad, pues todos podemos ser santos.
¿Y por qué no decirlo? Cuando los niños difunden la devoción a los santos vistiéndose de ellos, no es extraño que les devuelvan el favor, intercediendo por ellos a través de episodios que se pueden definir como auténticos milagros, incluso aunque no hayan sido declarados aún en los altares.
Es precisamente el caso que detalló José Luis Rubio Willen, sacerdote y director de la Comisión para la Beatificación de Isabel la Católica. Se refirió a una niña con un cáncer incurable en Estados Unidos.
Celebrando Halloween, la pequeña se disfrazó de Isabel la Católica, pidiendo a la reina que le ayudase en la curación de su cáncer. Según confirmaron familiares y amigos de la niña al sacerdote, esta comenzó a encontrarse bien y para las siguientes revisiones, los médicos confirmaron que había sido milagrosamente sanada, un caso que a día de hoy se contempla de cara a la causa de beatificación. Seamos cristianos valientes y comprometidos.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Tierra Santa. Desde Magdala invitan a rezar por la paz.
Argentina. En histórica ceremonia ordenan sacerdote a un policía.
Inglaterra. Obispo señala la importancia de los funerales por la Iglesia.
Canadá. La esposa de Jordan Peterson se convierte al catolicismo.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Homenaje en Valencia a los cuidados paliativos.
Triple nombramiento episcopal en España.
Ayuda a la Iglesia necesitada renueva sus cargos.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa Francisco pide a todos rezar por él en noviembre.
El Cardenal Piacenza hace una invitación a la confesión sacramental.
Palabras del Papa Francisco en el Ángelus en el Día de Todos los Santos.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Ante las crisis que afectan Tierra Santa y Ucrania, desde el Magdala Center, en la ciudad de Santa María Magdalena, convocan a unirse en oración por la paz desde cualquier parte del mundo.
Magdala señala que han preparado un programa de oración desde el Mar de Galilea, con diversas actividades, que incluyen la celebración de la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario y jornadas de adoración eucarística.
Estas actividades que se realizan cada día y a las que las personas se pueden sumar a través de Facebook y YouTube de Magdala, buscan responder a las repetidas llamadas del Papa Francisco a rezar por la paz en Tierra Santa, Ucrania y el mundo entero.
Para participar en la Santa Misa desde la tierra de María Magdalena, puede hacerlo desde las 3 de la tarde, hora de Tierra Santa. La adoración eucarística se realizará cada día desde las 4 de la tarde, hora de Tierra Santa, hasta las 5 y media. Y el rezo del Santo Rosario se realizará a las 5 y media, hora de Tierra Santa por la tarde.
En una ceremonia histórica, el obispo de Catamarca, Argentina, Monseñor Luis Urbanc, ordenó sacerdote al cabo primero de policía Ramón Leandro Roldán. Se trata de la primera vez en 200 años de la policía de Catamarca que un miembro de la institución se convierte en sacerdote.
La celebración tuvo lugar en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle y asistieron autoridades de la policía de la provincia, a quienes el obispo agradeció el apoyo al nuevo sacerdote.
Las autoridades presentes resaltaron que esta ordenación sacerdotal es una gracia muy especial para la policía de la provincia de Catamarca, en el año jubilar por el bicentenario de su fundación. También acompañaron a Leandro, su familia, amigos y fieles de distintas comunidades parroquiales, especialmente de Santa Rosa de Lima de Catamarca, su parroquia de origen.
En su homilía, Monseñor Urbanc dirigió un mensaje al nuevo sacerdote. El que te dijo, sígueme, es Jesús, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Solo en él tienes al modelo que imitar. Así como Jesús conoce a sus ovejas, tú debes conocerlas. Las ovejas no te pertenecen, son de él. Tu hermosa y envidiable misión es hacer que ellas conozcan y amen a Jesús. Aseguró al tiempo que pidió que la Virgen del Valle siga siendo tu madre, inspiradora de una generosa entrega al servicio de los hermanos y consuelo en las pruebas.
El padre Roldán, de 39 años, será miembro de los capellanes policiales, donde tendrá la misión de ofrecer asistencia espiritual a los miembros del personal y administrativo de la policía de la provincia que lo requieran.
Un obispo inglés ha animado a los católicos a aferrarse a la fe y a la práctica cristianas en los funerales ante el creciente número de cremaciones directas y sin florituras.
En una carta pastoral a los fieles de la diócesis de Shrewsbury, titulada A la hora de nuestra muerte, el obispo Mark Davies expresó su preocupación por la creciente tendencia a deshacerse de los cuerpos sin un funeral apropiado.
El obispo se preguntaba si la reciente banalización secular de los funerales había llevado a la gente a renunciar a la idea de celebrar un funeral. Monseñor Davies recordó que en sus primeros años como sacerdote, a veces rezaba las últimas oraciones junto a una tumba en la que no quedaba nadie para llorar. Los directores de las funerarias, por caridad, se unían a mí para formar una congregación y responder a esas oraciones. Y añadió, lamentablemente, ahora estamos viendo cómo se promueven comercialmente funerales en los que no debe estar presente nadie y en los que no se reza. Los funerales sin alboroto parecen concebidos para impedir la participación de la familia, los amigos o la comunidad.
La reciente secularización e incluso trivialización de los funerales puede haber llevado a la gente a abandonar la idea de celebrar un funeral, ya que no ven ningún propósito. Debemos preocuparnos por el impacto humano de estos acontecimientos y reconocer la pérdida de la visión cristiana de lo que debe marcar nuestra partida de este mundo.
Para un funeral cristiano no se trata de deshacerse de un cuerpo, sino de reunirse en oración y esperanza. Noviembre nos recuerda este último deber de caridad que nos debemos unos a otros y recordó que estamos llamados a rezar por los que han muerto.
Los comentarios del obispo Davies se producen en medio de la creciente popularidad en el Reino Unido de las cremaciones directas en las que no hay dolientes presentes. Según una encuesta realizada por Coop Funeral Care, solo una de cada 10 personas desea un funeral tradicional por la iglesia cuando fallece. El estudio reveló un aumento de las ceremonias en lugares tan diversos como un zoo, un autobús, un campo de golf o un tipi, con algunos dolientes vestidos con vaqueros y chándal.
Jordan Peterson, conocido por ser doctor en psicología clínica intelectual, crítico cultural y profesor de psicología canadiense, se ha caracterizado políticamente como un liberal clásico y conservador tradicionalista. Recientemente ha revelado que apoya plenamente la conversión de su esposa al catolicismo.
Durante una entrevista exclusiva con LifeSite News, el prominente psicólogo canadiense anti-woke compartió su opinión sobre el hecho de que su esposa, Tammy, se esté preparando para ser recibida en la Iglesia Católica esta Pascua. Tammy había estado desarrollando una relación más profunda con su herencia cristiana durante algún tiempo, y este era un paso lógico, apropiado e inspirado que yo apoyo plenamente, dijo.
Tammy anunció públicamente su conversión al catolicismo a finales de la semana pasada. El descubrimiento de Tammy de la belleza y la verdad del catolicismo se produjo durante su batalla contra el cáncer y una enfermedad debilitante.
En 2015, la salud de Tammy comenzó a deteriorarse drásticamente. Por aquel entonces, se sometió a biopsias después de que un escáner detectara una sombra en su riñón izquierdo. Tras las pruebas, Tammy fue diagnosticada de carcinoma de células renales y fue operada para extirparle la mitad del riñón.
Más tarde, Tammy sufrió complicaciones y experimentó dolor en el costado. Ese síntoma se asoció más tarde, mediante biopsia, a un tumor de Bellini, una enfermedad mortal. En su caso sería inútil el tratamiento con quimioterapia o radiación y le dieron un pronóstico de 10 meses de vida.
Tammy reveló que su íntima amiga Queenie Yu acudió inmediatamente a apoyarla cuando enfermó. Yu, católica conversa adulta, es numeraria del Opus Dei. Las dos amigas pasaban gran parte del día hablando de la fe y la familia y rezando juntas el rosario de todas las mañanas.
Tammy reveló que la oración aliviaba parte del dolor que sufrió durante ese tiempo e hizo una novena a San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, que Tammy dice haber rezado fielmente. Cuando llegó el día de la operación de Tammy, los médicos descubrieron que el problema médico se había resuelto por sí solo y cancelaron la operación.
Tammy dice que su milagrosa recuperación, que tuvo lugar el quinto día de su novena, es el resultado de la intervención de Dios, además de un cambio radical en su dieta, que implicó suprimir todo excepto la carne y el agua.
Según Jordan Peterson, la decisión de Tammy llegó tras años de búsqueda de la verdad, algo que, según reveló, es fundamental para su matrimonio. Peterson explicó que decidió hacer de la búsqueda de la verdad una prioridad en su vida y en su matrimonio por la certeza de que nadie se sale con la suya. Aunque su esposa ha anunciado su ingreso en la Iglesia Católica, Peterson aún no se ha afiliado públicamente a una religión concreta, pero sigue dedicado a la búsqueda de la verdad.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
El Ateneo de Valencia celebra una jornada homenaje a los cuidados paliativos para destacar la importancia de esta atención sanitaria. Tendrá lugar el sábado 11 de noviembre. Con este homenaje a los cuidados paliativos y a sus profesionales, se quiere celebrar que estos cuidados están devolviendo la dignidad al proceso de morir, ha afirmado el coordinador de este homenaje, el profesor de bioética Emilio García Sánchez.
Según destaca García Sánchez, actualmente en España, un buen número de enfermos graves e incurables, muchos de los cuales se encuentran al final de la vida, no están recibiendo los cuidados especiales que necesitan para poder abordar su sufrimiento.
Los cuidados paliativos conforman una moderna área médica y enfermera que ha inventado un modo impresionante de hacer mucho por los seres humanos en declive, pero que no hacen daño al paciente ni le generan angustia, no alargan el sufrimiento ni acortan la vida, no ayudan a morir sino a vivir bien y sin sufrir el final de la vida, porque el foco no lo ponen en la muerte, señala el coordinador.
Emilio García Sánchez subraya que la disciplina paliativa, de modo multidisciplinar, está provocando un cambio de paradigma en la atención sanitaria, al reflotar una ética del cuidado que estaba algo debilitada en la medicina y en la enfermería. Atender al que lo necesita, sanar al enfermo, aliviar al que sufre.
Con el fin de realzar la importancia de esta atención sanitaria, la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa y la Sociedad Valenciana de Bioética, con el patrocinio y colaboración de muchas instituciones, han organizado este homenaje que también pretende ser un altavoz reivindicativo.
El homenaje consistirá en una jornada dirigida a profesionales sanitarios y estudiantes de Ciencias de la Salud, y por la tarde se celebrará un concierto sinfónico en la que se interpretará la obra del compositor valenciano Joaquín Rodrigo, Fantasía para un gentil hombre.
Triple nombramiento episcopal en España. El Santo Padre ha nombrado para las diócesis de Palencia, Sigüenza, Guadalajara y Santander a nuevos obispos.
Al sacerdote Miquel García Undía, en la actualidad vicario episcopal en la diócesis de Pamplona y Tudela, obispo de Palencia. A Julián Ruiz, actualmente obispo de Huesca y Jaca, como nuevo obispo de Sigüenza, Guadalajara. Y por último, el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Pablo Ros, se ha convertido en el obispo de Santander.
Los elegidos por el pontífice en esta ocasión son un obispo auxiliar que pasa a titular, un obispo que cambia de diócesis y un sacerdote que recibirá la ordenación episcopal. Se esperan más nombramientos en los próximos meses. Por un lado, la diócesis de Gerona continúa vacante desde que falleciera Francesc Pardo en 2022, y ahora queda vacante la de Huesca y Jaca.
También se deberán cubrir un buen número de diócesis con obispos con la renuncia presentada. Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona; Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; Agustí Cortés, obispo de San Feliu; Salvador Jiménez, obispo de Lleida; José María Llanguas, obispo de Cuenca; Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real; Luis Quinteiro, obispo de Tuibigo; y Sebastián Taltabul, obispo de Mallorca, aunque el Papa le ha concedido una prórroga de 2 años.
Ayuda a la Iglesia necesitada en España renueva su cúpula directiva con la incorporación de José María Gallardo Villares como nuevo director de la Fundación desde el 2 de noviembre. El hasta ahora responsable de la Fundación, Javier Menéndez Ros, deja su cargo por jubilación, aunque seguirá trabajando hasta el próximo 31 de diciembre. Walter Plettenberg ocupará la presidencia del Consejo de Ayuda a la Iglesia Necesitada España.
José María Gallardo es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene formación de posgrado en Gestión de Entidades sin Ánimo de Lucro, Dirección de Centros y Servicios Sociales y Dirección de Fundaciones.
Tiene más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito de la gestión y dirección en organizaciones sociales, cooperación internacional y asociaciones empresariales del tercer sector. Ha trabajado en puestos directivos de organizaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Tras un periodo en el Banco Santander, comenzó a trabajar en Cáritas Española, primero en un proyecto en Kenia y luego en España ocupó la dirección del Departamento de Cooperación Internacional. A continuación, se trasladó a Roma para incorporarse a Cáritas Internacionales como responsable mundial del Departamento de Cooperación Internacional. Regresó a España para entregarse en la ONG Médicos del Mundo para ser director adjunto del Departamento de Operaciones y posteriormente desempeñó su trabajo en la Federación y Fundación Lares como secretario general.
Su última etapa profesional la ha desarrollado en Londres en la organización Alpha International, entidad evangelizadora de la fe cristiana, como directivo para la región de suroeste de Europa. José María Gallardo tiene 53 años, está casado y tiene 3 hijos.
Javier Menéndez Ros deja su cargo tras 17 años en la Dirección de Ayuda a la Iglesia Necesitada España, organización que ha crecido exponencialmente hasta tener presencia en 35 diócesis, contar con más de 200 voluntarios y haber cuadruplicado su cifra de ingresos en este periodo, situándose como segunda oficina nacional de la organización en el mundo. Pero lo que es más importante, habiendo conseguido aumentar de forma notable la sensibilización en la sociedad española sobre los cristianos necesitados, discriminados y perseguidos, y sobre la creciente falta de libertad religiosa en el mundo.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
La Oficina de Prensa del Vaticano dio a conocer que en este mes de noviembre de 2023 el Papa Francisco pide en sus intenciones de oración que recen por él.
La intención de oración del Santo Padre es por el Papa. Oremos por el Papa, para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada, con la ayuda del Espíritu Santo.
En el vídeo publicado este 31 de octubre, víspera de la solemnidad de Todos los Santos, el pontífice exhorta a pedir al Señor para que le bendiga. Y añade que la oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo.
Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el Santo Pueblo fiel de Dios, porque ser Papa también es un proceso, prosigue.
El Santo Padre señala luego que uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor, y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente.
El cardenal Piacenza es el penitenciario mayor, el organismo de la Curia Romana responsable de las cuestiones relacionadas con el sacramento de la confesión. En una carta para la solemnidad de Todos los Santos, el cardenal recuerda que solo quien está reconciliado con Dios y consigo mismo puede ser verdaderamente agente de reconciliación.
Pensando en la gente inocente que en estos días muere en las guerras, se puede obtener esperanza en la reconciliación, en la misericordia y la paz de Cristo en la confesión, dijo el cardenal en la carta.
El cardenal también escribe que estos días son, para toda la Iglesia, de un recuerdo afectuoso de todos aquellos que se han ido antes de nosotros, y especialmente en estos trágicos tiempos de guerra, de todos los inocentes que, aún sin saber por qué, continúan muriendo. Recordando las palabras de Cristo en el Monte de las Bienaventuranzas, «Bienaventurados los pacíficos».
Esta es la paz dada por Dios, que pide ser construida por las personas, comenzando por la paz en nuestros propios corazones, porque solamente aquellos que están reconciliados con Dios y consigo mismos pueden ser verdaderamente pacíficos, dijo.
El cardenal Piacenza invitó a los presbíteros a una gran generosidad escuchando confesiones, porque con ellas se fortalece y en caso de pecado grave se recrea el vínculo indispensable con Cristo. El todo de la Iglesia se fortifica a través del perdón, dijo.
Al reflexionar sobre la celebración en la Iglesia del Día de Todos los Santos y del Día de Todos los Difuntos, el 1 y el 2 de noviembre respectivamente, Monseñor Piacenza recordó que la Iglesia no es solamente aquella visible a nuestros ojos, sino también la Iglesia triunfante en el cielo, de acuerdo con la comunión de los santos y la Iglesia purgante, en camino hacia la comunión plena con Dios, por la cual rezamos al conmemorar a los fieles que han partido a la eternidad.
Antes de rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro, en la solemnidad de Todos los Santos, el Papa Francisco reflexionó sobre la santidad, un don y un camino, y recordó que los santos no son héroes lejanos, sino personas como nosotros, nuestros amigos.
El Santo Padre subrayó en su mensaje que la santidad es un don de Dios que hemos recibido en el bautismo, y si lo dejamos crecer, puede cambiar completamente nuestra vida. Además, resaltó que en el punto de partida de Todos los Santos es el mismo don que nosotros hemos recibido, el bautismo.
El Papa Francisco resaltó que la santidad es un don que se ofrece a todos para tener una vida feliz, y el agradecimiento a este regalo es una invitación a esforzarse para que no sea desperdiciado.
Luego destacó que la santidad es un camino que hay que recorrer juntos, ayudándonos unos a otros, unidos a esos excelsos compañeros de ruta que son los santos.
A continuación, el Papa invitó a los fieles a preguntarse: «Recuerdo que he recibido el don del Espíritu Santo, que me llama a la santidad y me ayuda a llegar a ella. ¿Le doy gracias al Espíritu Santo por esto, por este don de la santidad? ¿Siento a los santos cerca de mí, hablo con ellos, me dirijo a ellos? ¿Conozco la historia de algunos de ellos?».
Nos hace bien conocer la vida de los santos y motivarnos con sus ejemplos, y nos hace tanto bien también dirigirnos a ellos en la oración, expresó. Que María, Reina de todos los santos, nos haga sentir la alegría del don recibido y aumente en nosotros el deseo de la meta eterna, concluyó.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marcela Correa
y Blanca Carrasco. Hasta la próxima semana.